Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
De España está la tercera edad, que va buscando cariño y paz en la soledad.
¡Ole, qué bonito!
Compañeros jubilados, vamos a conmemorar a la vejez con canciones que nunca se han de olvidar.
¡Vámonos!
Entre los pueblos de España, todo es un jardín de flores para rendir.
Hoy hablamos con los oyentes de jubilación, y de jubilación porque nuestro hombre del flamenco, Manuel Curao, se nos jubila pasado mañana lunes. Nació en el 60 en los palacios de Villafranco y Villafranca. Y claro, ya le toca.
Ya le toca. ¿Qué ya?
Bueno.
Toda una vida de trabajo. Que se va a seguir seguro haciendo cosas, porque Manuel Curao no es de pararse.
No, Manuel Curao.
Él no es de pararse.
Seguramente seguirá vinculado al flamenco. Muchos de los que amamos el flamenco lo amamos gracias a Manuel Curao.
Es verdad, es verdad.
Porque nos ha enseñado a amar el flamenco, porque nos ha contado, y a través de esta casa, de Canal Sur, desde luego, y desde sus distintos programas, tanto en la radio como en la tele, la belleza del flamenco. Bueno, pues Manuel Curao se nos jubila, ya vamos con él en unos minutos, pero queremos escuchar a los oyentes. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de jubilado eres?
¿O vas a ser?
¿O vas a ser? ¿O qué tipo de jubilado o jubilada tienes en casa? 670-940-200 para las notas de voz. Hola, buenos días.
Buenos días, Juan Carlos, de Tarifa.
Hola, Juan Carlos.
Hay que tener valor y mucha mente de jubilarse. Yo creo que mi vida no sería vida sin actividad laboral. Tengo familia jubilada con 30 y pocos años, otros con más de 50, compañeros y amigos que se han jubilado por lesiones en el trabajo, y aún así siguen con sus pinitos. Pero yo creo que me moriría. Creo que me moriría.
Ahora vamos a bailar la rumba del jubilado. Yo la canto para ti con respeto y con agrado.
Hola, buenos días.
Buenos días. Pues este mes ha hecho 2 años que estoy felizmente jubilada. Para mí esto ha sido una liberación. Nos hemos juntado varios amigos y salimos a conocer Andalucía. Estamos viendo cosas maravillosas. Salimos a exposiciones, que las ciudades tienen una vida cultural muy aprovechable, y muchas han sido en horario laboral y no hemos podido disfrutar de ellas. Vamos al cine, nos vamos a comer, disfrutamos. El tiempo ahora es nuestro. Y me dicen todo el mundo cuando me jubilé: ¿y a qué estás apuntado? A nada. Yo no quiero más horario. Ahora mi tiempo es mío.
Ole.
También es verdad que las goteras también son mías y van saliendo. Que eso de que la vejez es maravillosa, no. Para algunas cosas sí, para otras no. Yo estoy disfrutando a tope de mi jubilación. Un saludo para todos.
La rumba del jubilado.
Qué bonito, qué bien lo ha contado. Sí, es verdad, claro, la edad trae todo.
Bueno, pues vamos a hablar con él.
Portal Flamenco en la Bienal de Flamenco de Sevilla, con Manuel Curao.
Es sin duda la voz del flamenco por excelencia, la comunicación del flamenco en Andalucía, en España y por tanto en el mundo.
En el mundo entero.
Manuel Curao, buenos días.
A la paz de Dios.
¿Cómo estás, hermano?
Pues encantado de hablar con vosotros. Oye, me queda maravilla escuchando a esta mujer, ¿eh?
Sí, sí.
¿A que sí?
Yo quiero ser así, de jubilado, ¿eh?
¿Tú ya sabes qué jubilado, qué tipo de jubilado vas a ser?
No, esto es... Porque por mucho que tú hagas previsiones, entiendo, siempre aparecen cosas, ¿no? Pero lo que sí voy a hacer es un jubilado disfrutón.
Eso.
Y mira, un amigo mío dice, yo estoy deseando jubilarme y se va a jubilar ya mismo también. Y dice, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Dice, yo que a esta hora, a la una o por ahí, lo que más me preocupe del mundo sea que no me ahorquen el 6 doble.
Qué bueno.
Qué buena frase, qué buena definición.
Esa es buena. Esa es buena.
Oye, me manda Pablo Cosano, nuestro compañero de Jerez, una foto. Dice, enséñale esta foto a Curao, que seguro que sabe lo que es. Yo, bueno, como no estás aquí, yo te la describo. Es un archivador de previsiones. Ya sabes lo que es, ¿no?
Sí.
Además, con las carpetitas.
Cada vez que voy, digo, ustedes sabéis que este es el mueble más antiguo de Canal Sur, pero no de Jerez, sino de Canal Sur. Eso fue lo primero que compramos cuando antes de emitir estuvimos en el Hotel Capelle. Mientras se hacían las emisoras ocurría eso, ¿no? Cada emisora se refugiaba en algún sitio. Nosotros teníamos enfrente el Hotel Capelle, entonces se llamaba, y yo veía allí todas las carpetas, los papeles por lo alto, adecuamos allí dos habitaciones, en fin, y digo, esto se va a acabar ahora mismo. Y fui y compré ese archivador. O sea que el archivador... Sí,
lo compraste tú.
Sí, fui yo, digo, esto se va a acabar. Y ahí está, mira que se han tirado cosas, se han reciclado, pero el archivador sigue dando su avión, aunque ya papeles hay poco en las redacciones, pero ese está ahí, sí, hombre, Pablo. Oye, qué buen recuerdo.
¿Tú recuerdas, Manolo, lo primero que hiciste en Canal Sur?
Sí. Yo llegué a Canal Sur después de aprobar las oposiciones y José María Durán ya me tenía reservado que dirigiera Jerez. Entonces lo primero que me encargó no tuvo nada que ver con la profesión. Lo primero que me encargó era que me hiciera cargo de la obra. Digo, bueno, yo ¿qué obra? Esa fue la primera historia. Y después lo que ocurría es que la vertebración de la radio tenía previsto lo siguiente. ¿Por qué me mandan a mí a dirigir la emisora de Jerez? Porque la mañana se hacía desde Málaga. Después otro programa se hacía desde Granada. Y el proyecto amparaba que el programa de flamenco se hiciera desde Jerez, que es mejor sitio. Y entonces ahí empezó la historia de una emisora que partió de cero. Y el encargo primero que me hacen es armar la discoteca y la fonoteca. Entonces yo iba cogiendo cuando existían los departamentos de flamenco en las casas de disco, pues iba hablando con los comerciales y le pedía todo lo que estaba descatalogado, que tenemos que armar la discoteca de flamenco, que no había nada. Y empezamos ahí a seleccionar discos, empezamos a hacer grabaciones. La primera grabación que hicimos, la hicimos en la Peña Flamenca de Estepona, no se me olvidará. Y allí grabamos a Chano Lobato, grabamos a Merced, que entonces empezaba a hacer ya una figura, a Naranjito de Triana. Fíjate que me acuerdo como si fuera ahora mismo. Y me estoy acordando de Chano, que Chano tenía con la gracia esa que tenía. Sí, dice Chano, yo lo tengo por ahí grabado en 200 historias. Y una de ellas dice, voy con un amigo mío a una conferencia que dan en Cádiz sobre los fenicios. Y estoy sentado con él y empieza ese hombre a hablar porque hace 3.000 años los fenicios, y venga con 3.000 años y más 3.000 años, y me dice el que venía conmigo, dice, Chano, de todo eso se acuerda ese hombre de hace 3.000 años y yo ahora mismo no me acuerdo dónde me aparcar el coche. Pues me puedes preguntar por algo de hace 5 meses, que a lo mejor, pero de esos primeros momentos yo creo que lo nos pasa a todo el mundo, ¿no? Con la ilusión de empezar, de arrancar. Y íbamos por ahí grabando, todavía nadie sabía lo que era Canal Sur, empezaban ya a hacerse promociones, la emisora de Andalucía, la que va a salir, y ahí los recuerdos de compañeros que ya no están con nosotros, como Carlos Arbelo, Chema Jiménez, que nos cargamos Andalucía de arriba abajo.
Ya ves. Y eso, artesanía y radiofónica, ¿eh?
Sí, pero además, Pepe, si para mí fue un embrollo lo de la obra de Ere, lo que sí te podía contar era de pez a paz cómo iba evolucionando la A49. O sea que nosotros claro. íbamos tramo por tramo. El día que ya no pasamos por Osuna, bien, ya no tener la circunvalación de Estepa. En fin.
Bueno, esta es una hora en la que escuchamos a los oyentes y me dicen que tenemos por ahí algún mensaje para ti. A ver. A ver.
Querido Manuel, soy Dorante y quería darte pues las gracias por todo lo que estás haciendo por el flamenco, lo que has hecho y harás, y que bueno, que está claro que siempre te he admirado y que estoy pendiente de todo lo que tú aportas, que es muy importante. No solamente estamos los músicos, los artistas, sino que también estáis vosotros, y tú has hecho mucho y vas a seguir haciendo mucho por esta música y por este mundo tan maravilloso como el flamenco. Así que Manuel, muchísimas gracias por todo.
Hola Manuel, sé que te jubilas y nada, te quiero mandar un saludo y que la nueva vida en esta etapa nueva que va a tener, pues a la que te salga todo bien con tu familia y con tu gente. Un abrazo fuerte.
Voy a perder la cabeza por tu amor.
Querido Manuel, soy tu tocayo Lombo. Me alegra muchísimo saludarte. Me alegra muchísimo que te estén dando este pequeño homenaje, porque todos los que te ofrezcan serán más que merecidos. Muchísimas gracias siempre por tu labor, por tu entrega, por tu amor al flamenco, y particularmente porque me he sentido siempre muy, muy querido por ti, y es algo muy importante, no solamente a nivel personal, sino profesional. Un abrazo muy fuerte y disfruta muchísimo.
Ay, da comienzo este día descubriendo Andalucía. Ay, descubriendo Andalucía.
A la paz de Dios, querido Manuel. Soy Laurita Vital y me hace muy feliz de sumarme a este merecidísimo homenaje. Eres y serás la voz de los flamencos, querido Manuel. Gracias por tu compromiso con nuestro arte, con Andalucía. Y te mando un fuerte abrazo con toda mi admiración y cariño. Y a disfrutar de esta bonita etapa que se te presenta, que te queremos.
Me alimenté de ti por mucho tiempo.
Hola Manuel, tu amigo José Merced. Desearte lo mejor. Te mereces esa jubilación porque has trabajado mucho y eres de los mejores flamencos que yo he conocido. Un fuerte abrazo, muy flamenco, y que te vaya todo muy bien. ¡Ole, los grandes!
Bueno, el mejor regalo, el mejor tesoro, después de tanto tiempo trabajando, la gente como te quiere.
Pero esto es una encerrona, Pepe, esto no me lo esperaba yo. Yo creí que íbamos a hablar del dominó, de los museos, de cosas de estas. Me tienes ahora mismo con el corazón encogido tú y Anita.
Bueno. Pepito, no, Pepito, te lo has preparado con mucho cariño, y el cariño que te tiene todo el mundo.
Y que la gente te quiere, que la gente te quiere una jartada. Yo, algo me admira y me produce respeto, admiración y envidia, es que después de tanto tiempo sea una persona capaz, y además tanto tiempo comentando, criticando el flamenco, hablando de un arte como el nuestro, y que puedas atesorar tanto respeto y tanto cariño de la gente.
Me emociona esto, de verdad. Yo he hecho lo que creía que había que hacer por el flamenco, que es antes que nada quererlo, y después siempre he mantenido una máxima que me enseñó mi padre: el respeto al que se sube en un escenario. Lo hará mejor, lo hará peor, más bueno, más malo, pero yo entiendo que los artistas tienen un plus de generosidad en su creatividad y en su exposición, y eso siempre ha sido una máxima. Hay una letra de flamenco que es la que yo he seguido, aunque parezca que no, yo soy selectivo también, pero dice, la hierbabuena regala y la que no sea de recibo con la manita apartarla. Entonces hay que bregar también, porque no todo vale, la gente se equivoca o acierta, pero ese cariño, de verdad, tengo el corazón encogido ahora mismo. Hay que ver, compañero, la que me estáis dando.
Te la habrás ganado, te la habrás ganado. El hombre, además, que siempre tiene un saco de anécdotas maravillosas para contar. Manuel Curao nunca es un hola nada más. Manuel Curao siempre viene con una historia, además, vivida detrás. Siempre eso me parece maravilloso, Manuel.
Es que, mira, yo he hecho un cómputo y me da hasta escalofrío. Yo empecé en la radio, en Radio Andalucía. Bueno, yo empecé en el periódico, en el Correo. El Correo montó la emisora de Radio Andalucía, que por cierto fue una factoría de profesionales, igual que lo era el periódico, ¿no? Allí empezamos Manolo Casal, Paco Gamero, Asunción Escalera, María José Carmona, en fin, un montón de gente, ¿no? Y he hecho un cómputo así por encima y son 14.000 horas de radio.
Fíjate.
Y casi 200 programas de televisión, o sea que es que da escalofrío.
Sí.
Yo voy esta tarde noche a una tierra muy querida por ti, Pepe, además, que es el Viso del Alcor.
Hombre,
y
me he criado ahí.
Y voy porque quiero agradecerle a las peñas y eso, las instituciones que a lo largo de todos estos años me han distinguido, insignia de oro, un homenaje. Y me he planteado un periplo de visitas a esas peñas, ¿no? Y hoy voy a empezar por el Viso, que me entregó la insignia de oro hace no sé cuántos años. Y ahí voy a hablar de la Puerta del Cante, voy a echar una charla, y esa va a ser mi manera de darle las gracias uno por uno a todos aquellos que han tenido ese detalle conmigo. Y ahí cuento 20.000 historias, anécdotas. Es que el flamenco está lleno de anécdotas. Una música y un gremio que tenga más historias que el flamenco.
Pero tu forma de recogerla y contarla es única.
Yo creo, porque claro, cuando íbamos a hablar de la jubilación con los oyentes y tal, y nos propone, oye, pues una llamadita a Curao que se jubila el lunes y un saludito. Claro, esto no se puede quedar en un saludito. Yo creo que esto es para que un día se venga el Curao aquí.
Sí.
Y charlemos, simplemente.
Y hagamos arqueología de la radio en Andalucía, del flamenco. Manuel.
Bueno, es que de verdad que me habéis dado una sorpresa maravillosa. Y no me lo esperaba, una encerrona llena de cariño que yo quiero agradecer. Y nada, yo a vuestra disposición siempre.
Bueno, pues yo te deseamos lo mejor, porque te queremos muchísimo, como te quiere toda la gente. Y que esta nueva etapa sea para ti una etapa, no el final de nada, sino el comienzo de todo. Y,
pues sí.
Y nos prométenos que te vienes un día y sí, sin tiempo y sin reloj, echamos aquí un rato de charla contigo.
Vea, pues el compromiso está hecho, que para mí no es compromiso, para mí es un agrado estar ahí, porque ni la radio, ni el flamenco, ni nada de esto se deja, esto es como los psicotrópicos, tú no puedes dejar de la noche a la mañana, ni poquito a poco.
Ni
¿no?
nunca, ni nunca.
Bueno, Anita, ¿y a ti qué te voy a contar? Que echamos los dientes ahí.
Digo, ya te digo.
En aquella discoteca que era... aquello era el casino de la radio.
Es verdad. Si bueno, esas pares de hablar.
Dejamos los recuerdos para cuando vengas. De todas formas,
cuando queráis.
Te despido con más gente que quiere saludarte en el día de hoy. Pon la oreja ahí.
Muy millones de gracias y un abrazo.
Son muchas veces o demasiadas veces las que no tenemos capacidad de darnos cuenta de lo grande que son las personas que tenemos cerca de cada uno. Y este es el caso de nuestro amigo Manolo Curao, al que me une muchísimas cosas, entre ellos un pueblo que quiero mucho, como son los Palacios, donde allí se ha fraguado parte de mis orígenes, tanto míos como los de mi familia, desde Paco Cabrera de la Aurora, desde Manolo Herrera. y en este caso a nuestro gran amigo Manolo Curao, que ha escrito y que escribirá muchas de las grandes páginas de oro de este flamenco. Me alegro mucho de este reconocimiento y vuelvo a repetir, de muchísimas gracias por ser tan grande, tan inmenso, y por todo lo que le has aportado y le sigues aportando al flamenco. Un gran abrazo, Manolo, y sabes que te queremos mucho desde aquí, desde casa. Un abrazo.
Yo sembro un tomillo.
Querido amigo Manuel, aquí Arcángel, que quiere enviarte un abrazo enorme, gigante. Primero por lo que significas para mí como persona y por supuesto por toda esa labor que durante tantos años y con tanto acierto has hecho en pro de este querido arte, de nuestro amado arte como es el flamenco. Así que espero dártelo en persona pronto, pero quiero que sepas que por esta tierra onubense se te quiere muchísimo. Y sentiremos que ya no estés ante el micrófono. Pero bueno, que disfruta de este nuevo periodo y el flamenco siempre te va a recordar. Un abrazo, amigo.
Don Manuel Curao, le mando desde aquí un fuerte abrazo y agradecerle todo lo que usted ha hecho por el bien del flamenco. Es usted una persona que va a ser entrañable y nunca lo podremos olvidar de usted, porque lo ha hecho usted todo bien. Un fuerte abrazo, Manuel.
La novia viste un traje blanco como los lirios que tiene el campo y llevando.
Querido amigo Manuel, hoy quiero dirigirme a ti con el corazón en la mano, porque si hay alguien que ha sido un pilar en el flamenco, ese ha sido tú. Sin duda, durante tantos años nos has contado con mucha pasión, con mucho respeto y sobre todo con conocimiento la historia viva de nuestro arte. Nos has acercado a los grandes maestros, nos has enseñado a escuchar, a entender, a sentir el flamenco desde lo más profundo, desde dentro. Y bueno, a través de la radio y la televisión, tu voz se ha convertido en memoria y testimonio, en puente entre generaciones, en ecos de los cantes antiguos y los caminos de los nuevos caminos del flamenco. Has sido más que un periodista, has sido un guardián de nuestra cultura, un faro para los artistas, un amigo siempre dispuesto a dar luz a nuestro trabajo, a apoyarlo, a darle el calor que se merecía. Y bueno, personalmente yo me siento muy agradecida y afortunada por haber compartido momentos contigo, por el cariño y el respeto que siempre has hablado de mi cante y por ser parte de esa historia maravillosa que has construido con tu voz y tu palabra. Ahora llega el momento de tu merecido descanso, aunque sé que el flamenco, por supuestísimo, seguirá latiendo en ti como lo ha hecho siempre. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa y con la certeza de que tu legado es eterno y que siempre, siempre formarás parte de la gran familia del flamenco. Con todo mi cariño, Manuel, un beso y un abrazo muy grande.
Pues eran Argentina, Paco Cepero, era Arcángel y era Pedro Ricardo Miño. ¿Estás por ahí? ¿O hemos colgado? ¿Ha curado?
No. Yo estoy aquí. Estoy aquí casi sin poder hablar, pero estoy aquí.
Bueno, pues nada. Son solo algunos de la mucha gente que te quiere, Manuel, entre los que quiero que nos sumes a nosotros.
Que la selección es maravillosa y de verdad que me habéis dado en la mañana un ardabonazo ahí en el corazón y un atraco maravilloso. Me habéis alegrado las pajarillas.
Un abrazo muy fuerte. Abrazo,
oye, que Pepe, que apunto eso, ¿eh? Que el día que quiera vamos allí, ¿sí?, y echamos la mañana contando historias de flamenco, ¿sí?, que las hay de todos los colores.
Eso, pues, eso qué bonito. Está comprometido ya por todas las partes, nosotros deseando.
Qué bonito.
Abrazo para ti, Pepe, para tu equipo, y Anita, para ti un beso.
Un beso, te quiero mucho.
Okay, adiós.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Cuando un producto nace en Andalucía, ya es único. Y lo es porque todas las cualidades que tiene son igual de únicas. La calidad que tanto apreciamos, la sostenibilidad que tanto cuidamos y la innovación que tanto impulsamos. Cuando nace en Andalucía, se lleva lo mejor de ella. Por eso protegemos tanto eso que convierte al producto andaluz en un alimento de otro mundo. Su origen. Si nace aquí, ya es único. Junta de Andalucía.
La mañana de Andalucía te lleva este 4 de febrero a una cita clave para el futuro de la nueva revolución industrial.
Estaremos en la Casa Colón con la inauguración de la segunda edición del Congreso Nacional del Hidrógeno Verde,
que se celebrará en Huelva con la presencia de la industria nacional del sector.
La mañana de Andalucía.
Este martes 4 de febrero,
edición especial desde la Casa Colón de Huelva,
con la colaboración del Congreso Nacional del Hidrógeno Verde.
Hay una tierra moldeada durante milenios por los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. En Sevilla, cada uno de ellos cobran vida para crear una experiencia única, donde todo lo que buscas, lo encuentras. Busques lo que busques, Sevilla.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Desde Cámaras Andalucía impulsamos a las mujeres en el nuevo mundo digital. Te esperamos el día 5 de febrero en la jornada Digitalización Inclusiva, Mujeres Empresarias y Tecnologías Disruptivas, que celebramos en la Fundación Más en Sevilla. Conocerás casos de éxito y experiencias de expertas. Inscríbete ya en cámarasandalucía.com. Evento del programa PYME Digital, cofinanciado por la Unión Europea a través del FEDER. Europa se siente.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Abrir niña los balcones, que ya llegó el macetero, con mi pregón sandunguero, en candilo corazón.
Canta, David, canta.
Con mi pregón sandunguero y en candilo corazones.
Estás en este programa por tu cante.
Bueno, el otro día que estuve en la gala, bueno, primero que nada, Xinyang Kuala, que es feliz año nuevo en chino.
Ah, muy bien.
Ah, Xinyang Kuala.
Xinyang Kuala. Yo llevo toda la mañana, porque yo llegué esta mañana al vivero aquí a las 7:30 y había chino en la puerta esperando. ¿Sabes lo que te digo? Y allí estaba, es el año de la serpiente de madera.
Anda.
¿A serpiente de madera?
Sí, sí, es el año del año. El 24 fue el del dragón, que no me sale el dragón. Y entonces serpiente de madera me sale bien. Así que nada.
Buen año, querido, para ti.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Muy bien, aquí.
Bueno, oye, estuve en la gala de los influencers y tenéis muchos influencers en el equipo.
O sea, no me diga. ¿Qué dices?
Sí, vi a María Bernal. Vi a Dani del Toro, que estaba delante mía. Yo no lo saludé. Y le pusieron en el asiento como cuando llevas a los niños a los peluqueros a ponerlo más harto. Porque una vez que se sentó, digo, Dani se ha ido y no, estaba allí.
Bueno, así que nada. La grandeza no se mide en centímetros siempre.
Bueno, sí, pero una cuartita más a mí me hubiera venido genial, la verdad. A mí te lo digo. ¿No? Una cuarta más estaba yo en la meca del cine, la verdad. Oye, que estamos hablando de la jubilación.
Sí. Sí.
Tengo un comentario. Primero que nada, no sigáis usando la frase a todo el mundo, tú todavía eres joven, cuando están para jubilarse, porque tampoco tenemos que estar mintiéndolo a las personas.
¿Verdad?
Porque la gente, la mayoría de la gente dice, no, pero si los 50 son los nuevos 40, mire usted, señor. Un día eres joven y al otro te tiene que apoyar en la pared para subirte las vacas a los calzoncillos porque te cae. ¿Sabes? Así que...
Sí, hombre, pero...
Un día eres joven y al siguiente estás cenando algo ligerito. ¿Sabes lo que te digo?
Algo ligerito.
Sí, sí, como sigan subiendo la edad de la jubilación, pues yo he echado las cuentas y mínimo va a haber que reencarnarse una vez. Te lo digo, porque...
No, no, desde luego, desde luego. Las cuentas es mejor no hacerlas en estas cosas, ¿eh? Porque no salen. Ya te lo digo.
Bueno, pero una de las cosas que yo siempre digo lo mismo, una de las cosas que me tranquiliza de ser andaluz es saber que cuando tú te jubiles, pues a lo mejor un Juan y medio pues te ponen con tu una pareja en su programa.
Es verdad.
Eso lo tenemos nosotros adelantados.
Es verdad.
¿Qué te digo?
Bueno, teniendo en cuenta que ahora una pensión está por encima del salario mínimo este, que de lo que cobra la gente, ya es mejor, por eso te digo que es mejor no hacer cuenta. Bueno, tengo aquí, hablando de ligereza, tengo el guión de David Jiménez, que dice, sí, uno, punto, los terraplanistas.
Fin.
¿Qué te parece? Pero vamos a ver.
Ah, no, y va acompañado de un vídeo.
Y va acompañado de un vídeo.
Forma parte del guión.
Sí. Nada, como documentación, eso no es guión, eso es documentación.
Exacto. Bueno, documentación, a ver quién te manda. Es que yo no te puedo desvelar lo que yo te voy a contar, porque si te lo desvelo, tú ya no te sorprendes. A mí me gusta sorprenderte, ¿sabes?
Sí,
vale,
claro.
Entonces, venga. Los entonces, así le doy, los terraplanistas.
Los terraplanistas.
Dale.
¿Vale?
Venga,
¿por
dale.
qué voy a hablar de los terraplanistas? Esto voy a hablar de los terraplanistas porque esta semana ha salido un personaje que es Javi Pobe, es jugador del Sporting, jugador de fútbol, diciendo que era terraplanista. Así que le pido, por favor, José María,
¿sí?,
que me deje directamente dirigirme al oyente desde estos micrófonos, desde su atalaya mediática.
Por
Déjeme
supuesto,
que entre en sus hogares gracias a este escaparate al mundo. Entonces, allá voy.
Venga, allá.
Me dirijo a usted, oyente, fiel seguidor de Gente de Andalucía, a ti que estás escuchando esto, que no tienes fuerzas para seguir, que lo ves todo negro, que piensas que todo va a ir a peor. Estás en lo cierto. Cuidado con esto, porque la desinformación ha acabado normalizando las conspiraciones de todo tipo. Y la gente pues lo sigue, ¿no? Lo de la Tierra es plana, no fumigan los aviones, que hay una dana ahí la han provocado, que si los muertos que en la guerra son actores, que nadie nunca llegó a la luna, ¿no? Pues esto pasa por andar descalzo, te lo digo. Porque tú le decías lo que le dijera a tu madre, te decía, ¿has visto? Por andar descalzo. Pues ya está, pues esto es lo mismo. Yo me imagino a la gente, ¿no?, en el siglo XIV, en el XV, pensando, pues en el siglo XXI nos guiará la razón, ¿no? Siglo XXI. Este tío, entrenador del Móstoles, ha creado un equipo íntegramente de terraplanistas. Hace el año pasado, pero un millón de personas...
Pero el tío hablaba en serio, ¿no?
¿Cómo que en serio? Pero ahora te lo voy a contar rápido en los 13 minutos que me ha dicho usted que tengo a través del WhatsApp, David, aligera 13 minutos... Con el nuevo año vas a tener una sesión mínimo de 20 minutos, 13 minutos, David. Bueno, entonces sigo. El año pasado, un millón de personas asaltaron el Área 51 para rescatar a los aliens que decía que tenían dentro, allí los americanos.
Ojo. Un millón de personas.
Un millón de personas asaltaron el Área 51, búscate el vídeo.
Madre mía.
O sea, terraplanista, un millón de personas. El movimiento antivacunas asaltaron también un... laboratorio para resucitar el sarampión.
¿Por qué?
También hay gente que te dice que no hay que vacunar a los niños y recurrir a la homeopatía. Todo esto en el siglo XXI, ¿vale? Que no, la homeopatía con los anticonceptivos homeópatas no hay lo que hay que tener. ¿Sabes lo que te digo? Negacionistas de la nieve, estos que decían que la nieve era de plástico, ¿eh? O tira el arco en teledo amarillo, que ya no es de rollo, ¿sabes? Claro, esto es los negacionistas, ¿sabes? Los nutricionistas son negacionistas de la comida. No, esto no te lo puedes comer, esto tampoco, ¿no? Y siempre digo lo mismo, oye, tú le preguntas a un negacionista, oye, ¿tú eres negacionista? Y te dice, sí, digo, pues vaya porquería de negacionista que eres tu cabeza. Que esta gente va ganando terreno, hay negacionistas de todo, negacionistas de echarse desodorante en el autobús, negacionistas de poner los intermitentes en la rotonda, negacionistas en la cama que todo es un no, me duele la cabeza, o sea que cuidado con esta gente, ¿sabes? Así que una cosita, ustedes, si viene un ovni, no os preocupéis porque por lo visto están buscando vida inteligente. Necesitamos a Mulan para contener a los mongoles, te lo digo, ¿eh? A mí, si me están viendo desde otro planeta, a mí me da mucho vergüenza, ¿eh? Porque las cabezas no están buenas, ¿eh? Yo, de verdad, tenemos un gran excedente de malito, pero que se ve que el mercado exterior está saturado y no le podemos dar salida. Entonces, a ver qué es lo que pasa, ¿no? El ser humano se está estropeando, como Val Kilmer, que de verdad, cada vez que lo veo, digo,
¡qué va hablando,
pegado! Gerard Depardieu es Gerard Depardieu, pero con Farmatín echado fuerte, ¿sabes? Es lo que te digo. Gerard Depardieu, ¿lo has visto?
Hay gente que no envejece bien, eso sí.
no envejece bien. Gerard Depardieu, que ahora se ha refugiado en Rusia porque ha cometido delitos, en notas un personaje, Gerard Depardieu se para en la calle y tiene que poner los triángulos. ¿Tú? Yo imagino que tiene que tener los muslos por dentro del roche como la nuca de un costalero, madre de mi vida. Es la señora Fratelli, la de los Goonies. A ver si lo ve, ¿verdad? Pero bueno, vamos a lo que vamos, a los terraplanistas. Sigamos con los iluminados, ¿vale?
Venga.
Yo estoy pensando que los terraplanistas creerán que la luna también es plana, ¿no? Tiene la lógica, ¿no?
Claro.
Claro, como una especie de CD colgando para espantar las palomas espaciales. Que ya sabéis lo que pienso, que si San José hubiera puesto un CD colgando en el portal de Belén, no tendríamos Navidad, ¿sabes? Los tranchetes son los quesos de bola de los terraplanistas y de ahí no me bajo, ¿sabes? Hombre, por favor. A esta gente no se le puede dar bola, ¿en serio? Esto, a ver si eres Jesús Quintero, pues bueno, pues venga, vale. Ahora, lo que tampoco se le puede decir que tú no te creas a los terraplanistas mientras estás buscando tú la ascensión del horóscopo en los periódicos, ¿vale? Porque no concuerda, ¿eh? Claro. Yo siempre digo lo mismo, quédate con la pareja que crea los horóscopos porque se va a creer cualquier mentira que tú le vayas a contar, ¿eh? Bueno, en fin, señores, tú escuchas estas notas y no hay por dónde cogerlo. Decía, yo soy el terraplanista más convencido que hay en el globo. Mire usted, pues no tiene eso. Pues yo me imagino a un terraplanista discutiendo con un astronauta, el astronauta desesperado, diciéndole, pero es que yo lo he visto, ¿entiendes? Y el terraplanista, ya, pero es tu palabra contra la mía, ¿sabes? ¡Jaque mate, querido! Un terraplanista viendo Armagedón con la sonrisita en la cara, la duda ahí con el codo, diciéndote, hazme caso, mentira todo, cabeza, mentira, ¿sabes? Sentado en el filito de la tierra, comiendo pipa, tirándola, ¿sabes? Hombre, aquí todo el mundo es muy terraplanista hasta que coge con la bicicleta una cuesta, ¿sabes? Entonces ya ahí ya no hay nada, ya no hay plana, ¿sabes? Vamos a ver, o sea que la Tierra es como una rumba, pero por el universo, ¿no?
Eso es.
Vemos la teoría, o sea, no puede ser plana porque entonces el mar rebosaría por los bordes. Estamos bien, ¿no? Tendría que tener forma de palangana.
Yo
y
diría
entonces
que
ya
sí.
No sería terra, no sería terraplanismo, sería terrapalanganismo, ¿sabes? Se cae el agua por el filo, se derrama, moja tú al planeta de abajo, hay que llamar al seguro interplanetario y seguro que tampoco lo cubre. Esto no nos viene bien. Mira, te voy a contar, esto es verídico, podéis buscarlo, los oyentes, ustedes, podéis buscarlo en internet, pero hace unos años, en el año 2020, un hombre se mató al estrellarse con su cohete, ¿vale? El terraplanista estadounidense Mick Jagger, ¿vale? Que la familia lo recuerda con cariño, pero con más vergüenza que cariño, ¿no? Porque tú imagínate, ¿de qué se murió tu padre? No, mira, verás, se montó en un cohete que fabricó él para ver si la Tierra era plana. Entonces se subió la criatura y se estrelló a los 100 metros, ¿vale? Entonces, claro, demostrar que la Tierra era plana no lo demostró, pero dura sí que lo demostró. No quedó un resquicio, ¿sabes? Entonces, para la gente, no, vamos a centrarnos, ¿vale?
A ver.
Para la gente que esté sopesando en qué bando quiere estar, Miguel Bosé es uno de los que cree en esta teoría, ¿vale?
Tú verás lo que hace.
Yo lo veo ahí. Claro, yo cuando se está hablando de una posible tercera guerra mundial siempre pienso, yo voy a esperar a ver qué bando escoge Miguel Bosé y después ya veo.
Venga.
Uy, Dios mío.
Y cerrando, no, David.
No, mira, Miguel Bosé, desde aquí un abrazo fuerte, hombre, que,
un besito, pero
que
para Miguel Bosé.
Dios ha cebado con esta criatura, también te lo digo, ¿sabes? Que hablaba lleno. Bueno, entonces, en serio, no seguirle el rollo a todo el mundo, porque la gente se lo cree todo. Yo soy muy fan de esa gente que de un nota ese que vio cuatro estrellas en el cielo y dice, mira, esa es una osa grande, otra pequeña, es un caballo con alas, y la gente le sigue el rollo, ¿sabes? Que la gente está ahí aburrida, o sea, María, sin hacer nada, con menos ganas de trabajar que el que le puso el nombre a la zarza verde, y opina de todo, ¿sabes, no? Y yo, pues, no llevarle la contraria a nadie, pues yo, si yo una vez me fui, me senté y donde me dijo el GPS que íbamos a ir, pues yo, pues, no discutí, fui, sé que yo no me voy a meter en nada. Además, te voy a decir una cosa. La gente que habla de estas cosas sienta cátedra cuando habla y pues tú no le puedes rebatir nada porque es incómodo como un hobbit a lo mejor en una playa nudista, ¿no? Que todo le va a la cara. Pero entonces... No, en serio, por favor, centrarse, no digáis más tontería, porque nadie, ningún terraplanista lo ha demostrado tirándose por el borde. Yo de verdad que es que no lo veo. Dice que vive gente por arriba y por abajo, y los de abajo, ¿qué pasa? Que no se cae. Yo de verdad que es que yo no lo veo. Cada día escucho cosas más raras, sin ir más lejos. Ayer José María estaba escuchando y estaba yo tomándome una copita, ¿sí?, y escucho, hoy no voy a beber, que tengo que coger el patinete. ¡Este es el mundo que le queremos dejar a nuestros hijos, sin vergüenza!
¡Adiós, David! ¡Cuídate!
¡Adiós, querido!
¡Adiós, adiós, bonito mío! ¡Adiós, adiós, adiós! Es el jardín de David Jiménez. La semana que viene más y mejor. La semana que viene especial, David Jiménez.
Eso lo decimos toda la semana.
15 para las 12. Toca hablar de ciencia. Durante siglos el conocimiento estuvo en manos de mentes universales capaces de abarcar múltiples disciplinas. Desde Arquímedes hasta Leonardo da Vinci, los grandes genios no se limitaban a un solo campo del saber. Eran matemáticos y artistas, ingenieros, filósofos, anatomistas y arquitectos. Este ideal del hombre del Renacimiento reflejaba una concepción del conocimiento como un todo interconectado donde la creatividad y la lógica iban de la mano. Sin embargo, la ciencia moderna ha seguido un camino distinto, apuesta por la especialización extrema como motor del progreso. ¿Hemos ganado más de lo que hemos perdido con esta evolución? Querido Eugenio Manuel Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Pepe. Buenos días, Ana.
Hola.
Qué buena pregunta. Pues mira, la especialización ha permitido muchísimos avances que no tienen precedentes a lo largo de la historia de la humanidad. La mecánica cuántica, la inteligencia artificial, pero también es verdad que se ha convertido en compartimentos estancos, fragmentados, y la gran pregunta es, ¿esto nos quita más de lo que da? Pues no, porque hoy la mente, digamos, el hombre del Renacimiento es el propio, es la propia ciencia, es la interdisciplinariedad que hay entre los distintos científicos, entre físicos, biólogos, matemáticos, incluso historiadores, de todo hay. Es decir, hoy el Da Vinci del Renacimiento es la propia ciencia. Y de eso venimos a hablar, ¿no? De algunas noticias. ¿Qué os parece si comentamos alguna?
Pues, venga. Por ejemplo, hablamos de los pasadizos ocultos de Leonardo da Vinci.
Uy, qué casualidad, ya que estamos, ¿no? Que hablamos de Leonardo. Bueno, Leonardo es el mítico hombre del Renacimiento. Os voy a hacer una pregunta, te voy a preguntar una cosa. Ana, ¿has estado alguna vez en el Valle del Loira?
No, creo
pues
que no.
Mira, os voy a contar una cosa. Yo una vez engañé a mi mujer para recorrer las orillas del Loira en bicicleta. Y te voy a decir una cosa, déjate engañar, ¿eh? Porque fue una experiencia extraordinaria. ¿Qué tiene esto que ver con Leonardo da Vinci? Eso. Bueno, pues en uno de los castillos estos míticos que hay en el Loira, es el Clos Lucé, es donde se jubiló precisamente Leonardo da Vinci. La casualidad, ¿verdad? Pero es un júbilo parcial, porque los hombres del Renacimiento nunca se jubilaban, la ciencia no se jubila. Allí pudimos descubrir en persona, en vivo, cómo Leonardo tenía una mente interdisciplinaria total. Bueno, pues recientemente se ha descubierto que en Milán, en un castillo que había sido de alguna manera subvencionado por Ludovico Sforza, que era el duque de Milán, llevó allí a Da Vinci para que hiciera algunas cosillas, y allí pintó, por ejemplo, la última cena, un fresco. Bueno, pues se ha descubierto recientemente que hay allí como una especie de pasadizos que de alguna manera son coherentes con algunos de los bocetos de los códices que el propio Da Vinci tenía. Con lo cual, parece ser que es un laberinto que él mismo hizo. ¿Hay una prueba exacta de eso y concreta? No, pero es una gran hipótesis. Y os voy a contar un secreto.
A ver.
¿Sabéis que tengo...? Bueno, estamos entre tres, no lo sabe nadie, ¿no? Lo que pasa en Gente de Andalucía quedan Gente de Andalucía, ¿verdad?
Por supuesto.
Ah, vale. ¿Sabéis que tengo tatuado el hombre de Vitruvio?
¿Ah, sí?
Sí, de Leonardo da Vinci. ¿Dónde? Bien. Bueno, eso se lo dejo de tarea a los oyentes, que lo busquen por ahí.
Adivinen.
Bueno, seguimos hablando de historia, de ciencia, Pepe.
Venga, hablemos más cositas, Ana.
Mira, una cosa que tengo yo mucho interés, Eugenio. Siempre nos habían dicho que los hábitos se formaban en 21 días y ahora parece que la ciencia dice que eso no es así.
Bueno, eso es una cosita que a todos nos ha alguna vez producido algún tipo de complejo, porque no hemos conseguido llevar el hábito típico este de principio de año, ¿no? Mira, sí. Yo tengo una frase que utilizo mucho, que es de mi suegro, de Braulio, un saludo desde aquí, que siempre dice: a lo bueno se acostumbra todo el mundo muy rápido, ¿verdad? Uno se acostumbra a tomar cerveza en verano y el 21 de septiembre todavía no se ha quitado el hábito, ni muchísimo menos, ¿verdad o no? Bueno, pues resulta que la Universidad de Australia del Sur ha hecho lo que hace mucho tiempo se tendría que haber hecho, un estudio serio sobre esto, con un montón de participantes, y se ha evidenciado que efectivamente los hábitos no se toman en 21 días, sino que necesitamos una media de unos 60, 61 días para poder alcanzar un nuevo hábito. Es decir, uno, a tomar manzanilla de saluca, quiero decir, la fría, se acostumbra rápido, pero a tomar lechuga a lo mejor cuesta un poquito más, ¿verdad?
Nos quita un peso de encima para aquellos que no hemos conseguido ciertas cosas en 21 días, por lo menos. Hay que ser menos un poquito complejo, más insistente, ¿no?
Menos complejos.
Oye, una cosa que me parece interesantísima. Parece que teníamos el hola milenario existía en el Imperio Romano y nos habla de que allí ya también existía la corrupción.
Sí, esto me ha parecido a mí también un bombazo. O sea que sí tenemos muchísimos escritos, muchas cosas de cuestiones legales del Imperio Romano y de anteriores, ¿no? Pero se ha descubierto efectivamente que un par de sujetos, ¿vale? Galalias y Saulos, en el siglo II después de Cristo, habían malversado los impuestos del Imperio Romano. Oh, no. Y entonces eso quedó escrito con un rigor legal exagerado en los documentos, y efectivamente el Imperio se lo tomó como un acto de deslealtad grave. Pero vamos, que el ser humano es el único animal que tropieza con una piedra dos veces. El refrán está mal, dos veces, y tres, y cuatro, y cinco, porque parece que no hemos aprendido nada. Seguimos evidentemente malversando, ¿verdad?, los impuestos.
Y esto lo hemos visto en un papiro milenario.
En un papiro milenario,
qué
sí.
qué cosa. Oye, y algo que nos preocupa, bueno, nos preocupa, nos ocupa, nos lo preguntamos muchísimas veces, que si la inteligencia artificial va a poder crear vida alguna vez.
Uf, esto es un tema de controversia, y sobre todo con un nuevo descubrimiento que ha habido, y es que una inteligencia artificial concreta, muy parecida a las de texto generativo de ChatGPT, ha creado una proteína, porque en el fondo una proteína es como una frase con distintas palabras, ¿vale? Ha creado una proteína que la naturaleza habría tardado 500 millones de años en crear, y la ha creado en meses. Es decir, si esto lo hemos hecho en meses, teniendo esta inteligencia artificial de hace menos de 5 años, pues no es loco ni aventurado pensar que algún día puede ser que crean vida. Esto crea un problema ético que, bueno, que nos puede volver bastante locos, la verdad.
Bueno. Teníamos la idea de que todos los animales prehistóricos, ¿no?, eran de tamaño dinosaurio.
Sí.
Pero parece que vino muy chiquitito.
Yo sé de cuál me habla, del gatito, ¿no? Del gatito, sí, que se ha descubierto, ¿verdad?
Sí.
Un gatito que se ha descubierto del tamaño de aproximadamente 1 metro, ¿vale? Resulta que bueno, esto de alguna manera adelanta nuestra hipótesis de cuándo se podrían haber domesticado los gatos, porque es que este gato ha sido descubierto cerca de donde hay enterramientos y humanos y demás, de hace 300.000 años. Realmente a mí se me ocurre un chiste. ¿Puedo contar un chiste, sí, aunque yo no sea, claro, David Jiménez?
Claro.
A ver, yo no tengo la gracia de David Jiménez, pero bueno. Entra un tío con un gato en la mano, ¿vale?, que le cabe en la mano, porque es que este gatito cabía en una mano, ¿vale? Entra a una tienda con el gato en la mano y le dice al de la tienda: deme usted todo el dinero o aprieto el gatillo.
Oh.
Muy malo. Muy malo.
Esto está en la categoría de chiste inquietante.
Malo.
Inquietante.
Nos venimos a Valencina, Pepe, ¿te parece?
Sí, oye, porque leí ayer en la revista muy interesante digital un artículo que tú firmas y que me parece una cosa bárbara, ¿no? El hallazgo este colosal en España, descubren el mayor conjunto de cuentas en un entierro, y esto ha sido en un pueblo de Sevilla.
Esto es realmente extraordinario, por varias cosas, no solamente por el descubrimiento en sí, sino por la envergadura de donde ha salido, porque ha salido en una revista de impacto que es Science Advance. De hecho, a mí me llegó la noticia a través de esa revista, para que veáis la importancia, ha salido en muchos medios internacionales, y resulta que se ha encontrado en un enterramiento nada menos que 270.000 cuentas. ¿Qué es esto de cuentas? No son cuentas de matemática, aunque tengan el mismo origen etimológico, son los típicos circulitos estos que parecen chimos, ¿verdad? Los chimos que comíamos de chicos, uh-huh, y que se utiliza para collares y demás, ¿vale? Son de hadas del cobre, y datan de 5.000 años. Y la importancia que tiene esto es que le da a la mujer un papel que no se tenía en cuenta hasta este momento, de poder, de ritual, etcétera. Todo el complejo se llama Tolos de Montelirio y tiene una extensión aproximada de 450 hectáreas. Y lo tenéis ahí al lado, está en Valencina de la Concepción. O sea, más sevillano no puede ser.
Uh-huh. Y me llama la atención que leo aquí que son, comento de cuentas, un entierro prehistórico, cuentas de concha.
Sí, estos son, sí, esto es interesantísimo, porque claro, uno se pregunta, ¿concha? ¿Pero qué pasa? ¿Que el mar llegaba a Sevilla o no? No solamente, no es porque llegase el mar a Sevilla, sino que esto nos abre otra vía experimental para tenerla en cuenta, y es que ya existían efectivamente distintas rutas de comerciales en aquella época, estamos hablando de hace 5.000 años, que traían materiales de un sitio a otro. Entonces estos materiales, estas conchas, que son de tres tipos de bivalvos distintos, son muy conocidas por la parte de la bahía de Cádiz y demás, se la traían de ahí, de esa zona. Y mira, hablábamos antes de la especialización, ¿verdad? De la uh-huh. especialización. Han hecho una cuenta y aproximadamente tendrían que haber estado unos cerca de 300 días un equipo, no recuerdo ahora si era de 5 o 6 personas trabajando 8 horas al día para hacer esas 270.000 cuentas. O sea, una auténtica cosa loca, vamos. Madre especialización mía. En toda regla.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, y la última, te dejo que la decidas tú, que la escojas tú.
Me pones en un aprieto. Venga, vamos a ver, vamos a ver. Voy a ir un poquito al azar, ¿vale? Al azar. Pues me pones en un aprieto. Bueno, mira, sí, ya que hablamos de animales. Resulta que las momias de Egipto, ya sabemos desde hace tiempo, esto no es una novedad, ¿eh? Que hay momias de animales. Pero han hecho un estudio un poquito con más detenimiento, utilizando una técnica que se llama microtomografía computarizada, que es como el TAC, pero en plan pijo y para cosas de historiadoras, ¿vale? Y se ha descubierto que realmente trataban a los animales con un mimo bastante más especial y con distintas funcionalidades. Una era ofrendas votivas, otra eran encarnaciones divinas, que es lo que ya conocíamos, acompañantes funerarios, o sea, tú te mueres, matan a tu perro para momificarlo contigo. Incluso aparecen restos de animales como fraudes de la antigüedad, y esto es muy curioso. Los sacerdotes cogían trocitos de hueso y le hacían creer a los gobernantes que estaban momificando un animal. Y esto, después de más de 2.000 años de antigüedad, nos hemos enterado gracias a la ciencia.
¡Wow! Algo de adoración a los animales también habría, claro.
Por supuesto, por supuesto. Lo tomaban como encarnaciones de dioses, como por ejemplo los cocodrilos sagrados de Sobek o el toro de Apis, etcétera.
Uh-huh. Ese que luego se usó para foie gras.
Exactamente.
Bueno, efectivamente. De verdad.
No, de Apis.
Os lo digo a los dos. ¿Hay necesidad?
No, igual no, igual no. Eugenio Manuel Fernández es físico, es escritor, divulgador científico, director de Muy Interesante Digital. Cada sábado con él, la ciencia en Gente de Andalucía. ¿Qué tiempo tenemos por aquí, por Jerez?
Pues la verdad que está bien la cosa. No está lloviendo, no hace un frío extremo. Para mí, extraordinario. Para tomarse una cervecita está muy bien.
Perfecto, pues te deseo que esté muy fría y muy rica, querido.
Venga, un abrazo a todos. Abrazo. Hasta pronto.
Poco a poco vamos echando la mañana. Llegamos a las 12. Tiempo para la información en Canal Sur Radio. Luego llega nuestra hora cultural, el cine, con José Luis Ordóñez. Nuestro teatrillo radiofónico con el capítulo número 9 de La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía. Hablaremos de la gala de los premios Carmen del cine andaluz y saludaremos a Salva Reina. Y hablaremos con Medina Zahara, que despiden toda una carrera con la gira Todo Tiene Su Fin.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Desde Cámaras Andalucía impulsamos a las mujeres en el nuevo mundo digital. Te esperamos el día 5 de febrero en la jornada Digitalización Inclusiva, Mujeres Empresarias y Tecnologías Disruptivas, que celebramos en la Fundación Más, en Sevilla. Conocerás casos de éxito y experiencias de expertas. Inscríbete ya en cámarasandalucía.com. Evento del programa PyME Digital cofinanciado por la Unión Europea a través del FEDER. Europa se siente.